tardes, noches y bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Para hablar del Gran Premio y comentarlo, del Gran Premio de Sochi, de Fórmula 1, celebrado en esa Rusia de Putin, hoy estamos todo el equipo al completo, los que realmente valen. A mi derecha, Ujo.
Hola a todos, ¿qué tal?
Y a mi izquierda, el maestro Quiñoneda.
Muy buenas tardes en esta edición coja del Paso de Raticosa.
Como decíamos, después de presentar a los invitados, tenemos que recordaros que podéis seguirnos en el Twitter de @F1Radical, en Facebook, en nuestro grupo facebook.com/F1Radical, y que podéis escuchar la tertulia los martes solamente en cadenamotor.com, en la web, en el player de iVoox o en iTunes. ¡Arrancamos! Comenzamos el programa hablando de los entrenamientos, como siempre. Entrenamientos de este gran premio muy positivo de Fórmula 1, que ha sido...
Hablando poco, aunque deberíamos de comentar la pole de Rosberg, pero bueno, nos centraremos, me imagino, en el malogrado... la no clasificación de nuestro...
¿De quién?
De nuestro compatriota. No, la no clasificación de don Carlito Sainz.
Alonso clasificó entonces.
Sí, parece ser.
Clasificó. Bueno, pues vamos a recordar la clasificación, que la pole la consiguió, como bien dice Quiño, Rosberg, seguido de su compañero de equipo Hamilton, después un irreductible Bottas, que este parece ser su circuito, talismán, aunque no les terminan de salir bien las cosas, ya el año pasado la cagó por su cuenta y este año se la hicieron cagar, pero bueno, eso será un tema más adelante. Después Vettel, Raikkonen, Hülkenberg, el gran Pérez, Grosjean el hostia, Verstappen, Ricciardo.
Y de ahí para adelante.
Y de ahí para atrás, mejor dicho, de ahí para atrás. Pues bueno, venga, vamos a empezar a hablar de estos entrenos. ¿Qué pensáis de ellos?
Entrenos, pues una vez más, con Mercedes por delante y con Rosberg, en este caso, que es un poquito el cambio que hemos visto, pues haciéndole un poco la puñeta a Hamilton. Así que la cosa, al menos en clasificación, se presentaba de cara para Rosberg, por lo menos para intentar dar un pequeño golpe encima de la mesa.
Cosa que no pudo, cosa que luego realmente...
Bueno, en clasificación no sí pudo con él, uh-huh. Luego en carrera pues pasaron otras cosas, ¿no? Y fuera de eso, obviamente, lo más a reseñar, el golpe de Sainz, y bueno...
Sí, que no entra dentro de la clasificación, pero que la marcó claramente. Porque,
exacto, el lío que se montó con el tiempo que se tardó en dar información a tal efecto, pero pues bueno, se quedó en eso, un susto básicamente.
Sí, fue eso, los entrenos se vieron cortados también porque hubo bastantes incidentes, entonces pues bueno, se clasificó sin haber probado tanto como otras veces quizás también, pero bueno, el tema es que Rosberg se lo ganó. Porque es más, Hamilton creo que llegó a comentar cuando le dijeron, le dieron un mogollón de información y en esto le soltaron que Rosberg estaba un segundo. Y fue lo único que le importó. ¿Cómo? ¿Un segundo? En la siguiente vuelta estaba ya creo que por delante, o con lo cual parecía que iba a ser otra vez Hamilton. Pero bueno, no nos equivocamos, sí. fue Rosberg.
Yo creo que al contrario de la mayoría de las clasificaciones del año, lo que pasó en este caso es que no se pudo rodar apenas en los libres, ni en los 1, ni 2, ni 3, en condiciones normales. La gente no sabía cuál era el rendimiento, ni si tenía sus coches bien arreglados, ni cuánto iban a durar los neumáticos.
Rendimiento que bueno, se demostró escasísimo, como siempre. O sea, un rendimiento, no sé ni para qué probar.
Y neumáticos que se demostraron eternos.
Eternos. Porque de hecho comentar que, ¿no?, en clasificación ya se veía que las vueltas rápidas realmente las conseguían después de un par de vueltas con el neumático super blando.
Sí,
o sea,
sí.
Tardaban un par de vueltas en conseguir que esos neumáticos entraran en temperatura. Se comentaba que si es un circuito que no... Que claro, que no es en un circuito permanente, que allí no corre nadie, que no es muy abrasivo, que tal, que cual, pero vamos, o sea, yo lo de los neumáticos este
sí.
año es...
A ver,
es,
ya no es la primera vez que pasa y cada vez que ponemos los superblandos sobre la mesa, pues lo que pasa es que no van, que son demasiado duros.
Es que son más duros que los más blandos.
Se demuestran demasiado duros.
Es que realmente en este circuito se vio que son estos superblandos son más duros que los blandos del año pasado. O sea, de hecho dieron más vueltas este año con ellos que con los blandos del año pasado.
Sí, pero bueno, con Carrera hubo gente que se hartó de dar vueltas con los superblandos. O sea, es que es un escándalo que ellos, claro, desde luego como fabricante, creo que lo comentaron incluso en Antena, que nadie quiere que todo el día se esté hablando de que los neumáticos se destrozan o siendo el fabricante. Pero vamos, esto así, desde luego no hay opción. No te dan opciones de carrera, no hay posibilidad, distintas estrategias, o sea, queda muy mermada la estrategia, la carrera.
Bueno, luego comentar también, digo yo, un poquito Bottas, ¿no? Que pues,
sí, por detrás un poco la lucha de siempre entre Williams y Ferrari, en que unos van un poco mejor en un circuito y otros un poco mejor en otro. Uh-huh. En este caso resultaron mezclados entre los Ferrari haciendo un sándwich con los Williams. Y bueno, todo muy mezclado.
Exceptuando a Pero bueno, hasta ahí había innombrable que, vamos, parece ser que se vio sorprendido por el tráfico en el circuito y no pudo conseguir su vuelta, porque de hecho...
Sí, porque él fue por la Plaza Roja, creo.
Porque de hecho quedó, ya no me acuerdo exactamente, pero creo que quedó tirado en Q1, ¿no? No logró pasar ni a Q2.
Correcto.
Bueno. ¿Qué vamos a
sí,
decir,
pero bueno, que Bottas ahí... en este circuito tenía ahí un pequeño margen sobre Ferrari, que parecía que tampoco iba a haber demasiado, que luego en carrera tendrías, pues bueno, a ver cómo se va comportando el coche luego en carrera, pero vamos, aparentemente tenían el ritmo, tenían la velocidad, Ferrari lo tenía muy jodido.
Está claro que Massa ha hecho su fin de semana perder en una clasificación.
Uno más.
Y Bottas, pues la verdad es que muy bien, no hay nada que decir a tal efecto. Yo creo que está haciendo muy bien.
Estaba todo el mundo descentrado con las celebraciones que había por el medio, sonadas. Entonces yo pienso que también influyó. Los pilotos en su gran unión estaban, ¿sabes?, encantados de participar en estos eventos preclasificatorios también.
Comentar también que otra vez más Vettel le ha dado por saco a Kimi, una vez más, y que por primera vez, vamos, no por primera vez, no lo recuerdo ya si es por primera vez o no esta temporada, pero claramente Baton por delante de...
Sí, de no es la primera vez, pero vamos, yo creo que la carrera de Baton es dentro de lo que podía hacer, yo creo que estaba muy bien.
Sí, no,
por aparte... delante de Alonso, la verdad es que Alonso iba fue muy forzado, ya lo hablaremos después, por la estrategia que llevó, pero de hacer 40, más de 40 vueltas con los superblandos, pero es lo que hay. Y si acaso también dar un toque de atención sobre que el primer no Mercedes, no Ferrari, está en la novena posición, que es Verstappen.
Sí, efectivamente.
Creo que exactamente, el equipo, lo que es el motor manda bastante en este circuito.
Sí, efectivamente. Bueno, pues entonces podemos pasar ya a comentar realmente la enjundia, que es la carrera. No es que sea una enjundia muy grande, pero bueno, un poquito de enjundia sí que hay, porque carrera ganada al final por Hamilton. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso y preguntaros ya directamente, sin más preámbulos, ¿pensáis que ya el Mundial está definitivamente en sus manos?
Hombre, ya es algo que está instalado en nuestras cabezas desde hace año y medio, o sea, ¿no? Si fuera de ayer, pues aún podría decir uno, pues mira, hay futuro, pero...
Yo creo que a estas alturas la pregunta ya no sería esa, sino si no lo vemos campeón también el año que viene.
Efectivamente.
Ese sería más bien la pregunta a hacer.
Efectivamente.
Porque yo, vamos, no tengo ninguna duda, a no ser que... que haya un desastre mediante.
Sí, viendo que su compañero ni puede, ni quiere, ni le dejan, digamos, si no es por unas cosas o por otras, tampoco está el Mundial de cara para él, con lo cual...
¿Y pensáis que aunque claro, la mala suerte de Rosberg, pues le hizo, claro, no poder tener la carrera con esos problemas que tuvo en el acelerador, problemas que se vieron muy claros en pista, porque realmente se pasaba, le quedaba enganchado el acelerador y cada vez que frenaba el coche seguía acelerando y vamos...
Un peligro, realmente era una situación peligrosísima porque no te puede, el piloto no puede estar pensando si cuando tenga que soltar a final de recta el pedal va a volver o no, o sea, eso es una situación peligrosísima.
De todas maneras, Hamilton se mostró hasta ese momento muy encima siempre de Rosberg, o sea, no lo dejó tampoco tener un margen demasiado
de confianza. Se le veía cómodo, tanto...
¿Pensáis que hubiera ganado la carrera igualmente?
Con la resalida se le vio cómodo.
Pues ¿Piensas para mí que hubiera ganado la carrera igualmente, Hamilton? Si...
No, no, tengo tan claro. Yo creo que la carrera era más para Rosberg. Pero, claro.
Sí, yo también estoy un poco
difícil, en eso porque... Difícil de saber.
Una vez que, digamos, se quitó ese lastre de las malas salidas y que, digamos, defendió bien, porque aparte la tuvo que defender, porque Hamilton vez, desde luego, intentó usurpar el trono.
Sí, esta vez
esta vez, digamos, como que se puso más en su sitio y parecía que realmente la carrera podía ser de él. Porque se va a arriesgar Hamilton, más que nada. O sea,
sí, está claro.
El equipo tampoco lo iba a querer, con lo cual parecía que, bueno,
no, pero Hamilton,
esto podría ser
de... Yo no creo ni que se arriesgue. Hamilton se ve en modo ganador absoluto y es que se le ve con una confianza. Yo creo que si, hoy por hoy tiene un nivel de conducción muy por encima del resto. Claro, vamos a ver, podríamos hablar de nuestro primer hispano, está pasándolo muy mal y qué tal, pero vamos, que de todas maneras yo lo veo muy, 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 muy por encima del resto y por hoy, claro, ya no, ya eso, no solo por coche, ¿eh?
Por eso comentaba lo del año que viene, ¿sabes? O sea, sabiendo cuál va a ser la dupla de Mercedes y temiéndonos cuál va a ser el rendimiento de Mercedes el año que viene, pues la verdad es que todo apunta...
Sí, porque en Ferrari querrías ver una luz, y más como ferrarista, pero parece que unas veces enciende y otras veces difumina esa lucecita. Entonces, pensar en el año que viene realmente no es descabellado como que siga este dominio.
Pues yo no sé, habrá que verlo, porque luego los mundiales son muy largos, pero bueno, lo que está claro es que Mercedes ha conseguido un binomio coche-piloto que parece que hoy por hoy, hablábamos antes del tema de Vettel con Red Bull, o sea, parece lo mismo o incluso superior.
Yo creo que el dominio es incluso superior. Para mí, yo creo que incluso los números lo dirán. En cuanto. Yo creo que es un poco.
A mundiales, le ves a Hamilton con 5 ya en la buchaca, ¿no?
Correcto. Es un poco pronto, pero creo que van camino de marcar incluso más dominio del que marcó Red Bull en su momento.
Sí, porque esto. Realmente, si se le puede llamar el renacer de la o la remodernidad de la Fórmula 1, es como la nueva Fórmula 1 moderna. Está claro que Mercedes la puede empezar muy bien, marcando una racha de victorias, vamos, imparables.
No, sí,
eso imparables, está. Con esta tecnología, aparentemente, imparables.
Sí, y eso nos lleva a que antes de 2017, que pueda haber cambios medianamente importantes en lo que es la reglamentación, se presenta muy similar, así que
con esto no queremos deprimir a nadie, hay que seguir viendo las carreras.
Pero nos olvidamos de Honda, cuidadito, que el año que viene yo los quiero ver ahí, cuidado.
Después de los últimos engaños de los fabricantes, ya creerse uno lo que diga el señor Honda, de momento no ha dicho ninguna verdad.
Cuidado. Bueno, pues decíamos que Hamilton ganó la carrera. Vettel, ¿cómo lo visteis en esta carrera? Yo, como siempre, o sea, creo que está haciendo lo máximo que se puede hacer con este coche y a mí me encanta como piloto, o sea, creo que...
Yo también, aporta una positividad a Ferrari, unas ganas, se equivoca de vez en cuando, pero siempre tiene, es rápido, muy rápido, siempre tiene ganas de estar, ¿sabes?, en el ajo. Y yo creo que está cumpliendo perfectamente. En este caso, pues por ejemplo, la salida no fue muy brillante, pero bueno, luego fue capaz de recuperar posición con su compañero de equipo, cosa que desde aquí ahora mismo agradezco a Ferrari, que deje por favor a sus pilotos que compitan. Ha sido una auténtica gozada poder verlos.
Sí, sí. Por lo menos para no escuchar las mismas lenguas viperinas de siempre, criticándonos, porque si este piloto querría verlo, querría dejar de verlo, pues vamos, ha vuelto a dar un golpe en la mesa, se ha zampado a su compañero, pero vamos, con patatas, que yo la verdad, o sea, Kimi sigue teniendo mi corazoncito con él, pero vamos, se lo ha zampado.
Sí, pero es que en los momentos difíciles, en los momentos en los que no debe fallar, son los momentos en los que falla, porque la resalida falló, simplemente no fue capaz de mantener
y está entrando, o sea, aparte es como...
Sí, aparte un piloto como él, que precisamente siempre se ha dicho que es de los que sabe mantener los neumáticos, o sea, guardarlos. Yo creo que la carrera de Kimi, si seguimos con Ferrari, si queréis, se jodió un poco, empezó a joderse a sí mismo precisamente en su lucha con Vettel y verse sobrepasado de la manera que se vio. Porque luego, ya con Bottas fue algo, o sea, tremendo, ¿no? O sea,
que rozaba el desquiciamiento,
el esperpento, o sea, el error que cometió, hostia, es que es tremendo, o sea, eso no se le puede consentir a un piloto campeón del mundo y...
No, y es que estamos viendo toda la temporada, unas veces achacables a...
Porque es que ¿a dónde iba?
Situaciones...
Sí, no,
¿qué quería hacer?
No tiene ningún tipo de perdón. Es que, estaba en mitad de la recta.
Joder, yo flipé. O sea, yo cuando lo vi meterse para adentro, dije, mira, este tío donde hostia va. Y bueno, claro, donde hostia va, arruinándole la carrera a Bottas, que había hecho para mí también eso, una grandísima carrera, joder. Y se la arruinó. Hablaremos de que en todo esto, pues claro, ha salido un beneficiado que para mí me alegro mucho, que es Pérez, porque ¿qué tenéis que decir de Pérez y su carrera, no?
Hombre, un carrerón y un gran resultado, grandísimo resultado para Force India, que creo que...
Hostia.
Vamos, que estoy seguro de que hubo una buena marcha esa misma noche.
No, pero las pocas veces que dices, hombre, es un poco justo el destino en la Fórmula 1, porque en esta carrera, después de ver cómo en la última vuelta perdía toda su lucha, después de haber hecho lo indecible por conservar, para luego poder mantener, para luego volver a conservar, o sea, pero estaba en un podio... Y como que la verdad se hizo justicia en la Fórmula 1 a ese nivel. La verdad, muy muy contentos en el equipo, aparte se notaba de verdad.
Bueno, la justicia hubiera sido que Bottas hubiera conservado también su posición. Pero sí. Bueno, sí. No está, bueno, no es del claro todo injusto, no es del todo injusto que...
Pero quedó claro que con los neumáticos que había, todos esos pilotos que en teoría tenían las posiciones de podio, cuando el resto tuviera que haber entrado a cambiar gomas o lo que fuera, pues había cambiado mucho la película. Viendo que los neumáticos eran eternos.
Sí, porque
entonces, tampoco hubiera sido injusto que hubiera Pérez mantenido la tercera plaza por delante de Bottas y de Raikkonen.
Bueno, y luego está el tema de la sanción para Raikkonen, que en este caso fueron 30 segundos, y que yo creo que en este caso me parece más que correcto, y sobre todo me parece correcto que no lleven la sanción a puestos para la siguiente carrera.
Y una colleja, tenían que ser 30 segundos y un collejón, porque
y
vamos.
Unos buenos puntos, supongo, que lo habrán metido de carné.
Y aunque ya estaba conseguido, haberle dado de antemano con una carrera de, por lo menos de antelación, el Mundial de Constructores a
correcto, Mercedes. Como resultado de todo esto, Mercedes pues ha conseguido Campeonato Mundial.
Cosa que no ha llegado nada, pero...
Y cosa que desde aquí, obviamente, nosotros le damos el mayor de nuestros aplausos.
Sí, sí, no, aparte eso es cuando es labor de equipo... Que es el título, digamos, en ese sentido más completo que hay, porque es todo un equipo, te alegras más porque no son siempre los estrellas de cartel los que se llevan los
correcto,
los
y flashes. Desde aquí aprovechamos también para mandar un saludo a Mercedes y comentarles que no estaría de más que compartieran con algún equipo más, como Red Bull, por ejemplo,
que hubiera algún tipo de WikiLeaks,
para que tuvieran con quién zafarse.
Pero cómo cambió la carrera, me refiero, o sea, a mí lo que me deja, esto me apena mucho en cuanto a la Fórmula 1, en el sentido de que después del safety car y todos los pilotos que entraron a hacer el cambio de gomas, que claro, era su estrategia en el sentido de poder intentar jugársela algo, ¿cómo consiguieron llegar hasta final de carrera? O sea, entonces, ¿cuándo tenían pensado entrar? O sea, se podía haber entrado prácticamente en la primera vuelta. O sea, haber dado la vuelta con los superblandos o con los blandos y después...
Tenía que aprovecharse la formación de parrilla para usar ya los superblandos y montar los blandos y hacerte la carrera entera con los blandos.
O sea, es
cosa que hubiera sido total y absolutamente posible.
Vamos, y por lo menos todos ya iguales. En ese sentido, ¿sabes? Por lo menos realmente la carrera no va a estar viciada.
Sí, porque salvo los primeros clasificados que iban en ese momento, casi la mitad de parrilla entraron a cambiar gomas. Y todos llegaron hasta el final, cada uno con mejor o peor suerte, pero llegando hasta el final, y de hecho, vamos, uno de ellos fue precisamente de los que más temprano cambió, fue Pérez, y que por eso lo consiguió pasar Bottas, pero es
correcto.
Que estuvo...
Todos a una parada, y eso que ya el año pasado... fue todo también a una parada,
sí.
y fueron con un grado más de dureza, o sea que fueron con los blandos y con los medios,
sí.
En este caso han venido con los superblandos y con los blandos y es exactamente lo mismo,
exactamente igual, o sea, incluso más duros, joder, eran. Yo me quedé porque estábamos hablando de que Alonso
no, por las barreras estaríamos hablando de una carrera tediosa.
Porque, joder, sin ir más lejos, Alonso se marcó 40 y tantas vueltas.
Sí, sí,
¿no?
Debía entrar en la vuelta 12 o 13 cuando fue el...
Pues 40 vueltas.
Pues por ahí.
Sobre 40 vueltas de gomas y...
Con el superblando.
Con el superblando. Y batallando con su compañero de equipo, cuidadito, porque iba batallando con él. Pero bueno, oye, es lo que hay. Y por eso os digo que, no sé, porque... Yo esto, el tema de los neumáticos, es un rollo que me pone muy... O sea, me resulta muy, muy, muy escandaloso. Porque creo que se desvirtúan muchísimo las carreras con este tipo de cosas. En el sentido de que, vamos a ver... las estrategias realmente, vamos a ver, estábamos hablando de que en entrenos la gente no había podido rodar todo lo suficiente con un tipo de gomas para poder tener, pues eso, la información necesaria y referencias para la carrera. Y luego resulta que te das cuenta que todas esas referencias no hacen falta para nada, puesto que el neumático...
Lo aguanta todo.
Lo aguanta todo, o sea, es que da exactamente igual, o sea, es como si no hicieran, simplemente tienes que poner, digamos, no sé, como las convergencias, aquella famosa frase de coche y punto, o sea, las gomas que vayas a calzar parece que son, que es indiferente.
Te digo más, ni siquiera había mucha diferencia entre el superblando y el blando.
Y efectivamente, o sea, es que era...
Y si juega uno con las presiones, te dan el toque, vaya usted al camino, o sea, claro, pues, desde luego, pues, así lo que no se dan son opciones de estrategia. Y la Fórmula 1 también es estrategia, es cada uno juega sus cartas dándote opciones para poder jugarlas.
Bueno, pues
así no hay estrategia posible.
Pues hablando de neumáticos y un poco ahondando en el tema, pues si acaso soltar que Pirelli acaba de...
Sí.
De renovar su contrato con la Fórmula 1, yo creo que hasta el 2019 o más allá.
Sí,
o
unos cuantos
que...
años. Sí, como su
entonces maestro. Vamos a tener los compuestos más dentro de 2 años ya están curándose en el armario para que tengan una resistencia extrema. Ya están allí en el armario, el cacho caucho, curándose, como los jamones.
Pues esto es lo que nos queda.
Sí. Bueno, podemos hablar un poquito también, si queréis, de...
La... Hombre, Massa, después detrás de Pérez, yo creo que un resultado brillante salía... No pasó a Q2, ¿eh? Yo, aprovechando que meto baza, aprovechando que no está José, pero yo creo que es una...
Una grandísima carrera, ¿no?
Una terminar... carrera de méritos.
Sí, 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 terminar, y sé que de todas maneras, creo que en el Mundial se ha puesto por delante de su compañero de equipo en cuanto a puntos. Creo que está por delante de Bottas.
Sí, por ahí andan.
Sí, 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 creo que sí.
Por descartes, desde luego, en las carreras por descarte, él siempre al final pesca algo, porque claro, él es un descarte ya de la vida. Entonces, en ese ambiente se mueve bien.
Bueno, y después que comentar de estos españoles. Ahí hay dos bloques diferentes. Hay dos bloques, bueno, habría tres bloques, pero Tamara lo dejamos, que bastante hizo con encontrar, como lo habíamos dejado perdido allá en Mongolia, bastante hizo con poder llegar hasta Rusia, muy bien delante de su compañero.
Pues es el triunfador, precisamente, de la jornada. Los restos españoles muy bien, no le ha ido.
No, pero hablamos un poquito primero de Sainz. A mí me dio, tengo que reconocerlo y no me da vergüenza en ello, me dio un poco de pena esta vez, porque, joder, después de no haber podido hacer absolutamente nada en entrenos, de no poder clasificar, salir a correr al día siguiente, me imagino que, vamos, o sea, maltrecho como mínimo, o sea, como mínimo maltrecho. De hecho, comentó que las primeras vueltas se sentía incluso mareado.
Correcto.
Que estaba un poquito mareado.
La cara no era buena. La rueda de prensa antes de montarse en el Fórmula 1 no era de haber tenido su mejor noche, vamos.
Estaba haciendo una gran carrera y, de nuevo, su mala suerte. O sea, este año Verstappen está por encima de él.
Fijaros que nunca hemos tocado el tema genético. Bueno, alguna vez así se habrá... Lo hemos dejado caer, pero...
Apenas estamos utilizando ese.
Pero es un recurso arma. Que queremos que él sea Carlos Sainz. No es ni Carlos Sainz Jr., ni Carlito,
ni Matador 2,
ni... arrastra la desgracia de la familia.
Ni Matador 2, ni cosas de esas.
Pero a veces te dan ganas.
El hecho es que estaba haciendo una buena carrera, una muy buena carrera. Lo que pasa que, bueno, pues...
No, es que qué cuerpo tienen para querer solo correr después, vamos, tendrá una buena mutua que le... Vamos, si se quedaba en cama no pasaba nada. Y vamos, tienen unas ganas de correr que están locos. Porque vamos, o sea, realmente la hostia fue...
Pues no sé, pero lo que es
milagroso.
Lo que es la pierna izquierda no... no le debía de doler porque le metió al freno a morir.
Sí, de hecho lo reventó.
Así que, pues nada, ahí se quedó una más, un montón de
abandonos.
De abandonos por parte de Toro Rosso este año, uh-huh. sobre todo de Carlos. Uh-huh. Y es una pena, pero estaba haciéndolo bien y la verdad es que, bueno, para divertirse.
Sí,
aprovecho para decir también, bueno, dentro de este bloque de la españolidad, del día 12.
Claro, porque hostia, hemos pasado el día español por excelencia aquí.
Quiero meter que vamos, que realmente, o sea, otra de las figuras destacadas en la carrera es Verstappen. Pues vamos, después de haber empezado como mala pata, que lo trompearon y lo pincharon, pues hizo un carrerón para terminar en los puntos.
Sí, bueno.
Por descartes también. Pero vamos, a ver, sí que le arruinaron la carrera desde un primer momento.
Por detrás de los McLaren, ¿sabes? Sí. De un McLaren, por lo menos, del otro también. Pero luego al final hubo ahí un intercambio de posiciones por una putadita que le hicieron a Alonso. En fin.
Sí, pero bueno. Y ahora hablamos de... El único... No tenemos a Alberto, que nos había enseñado cómo se decía... ¡Gato, sofá! Algo así, de samurái, porque Alberto ahora nos estudia, está estudiando japo, precisamente para ver si puede encontrar una plaza en Honda y levantar este equipo que...
Pero todavía nos anda por la M con la A, se dice más y...
Pero bueno, llegará y meterá baza en este equipo y conseguirá que Honda tire para adelante realmente y no
como
para
consigamos
atrás.
Consigamos meter a Alberto en Honda, y tenemos bueno, garantizado un futuro.
Tenemos a Alonso con 250 grandes premios. Toda una cifra.
A ver, yo creo que son muchos. Es un chorro de grandes premios.
Sí.
Pero...
ha dicho que no va a completar los 300, ¿eh?
Me parece que... No sé, está un poco hueca esta celebración de los 250 premios.
Bueno, regalaban una gorrita o un saquito con el samurái.
El tema institucional, chulo, y de joder, si el vídeo y de si no sé qué, las reuniones de pilotos, o sea, me parece todo tan forzado en este claro, mundillo,
a eso me
que
refiero.
Efectivamente es poco... lo ves hueco, paripé, y algo, no sé cómo decir, fue muy fría, por mucho que digan algunos que se emocionaba la gente, pero vamos...
A mí me gustó sobre todo Fisichella.
Es una gran cifra, eso es lo que es la verdad, que es una gran cifra, vale. Que es un gran triunfo para...
Los españoles. Luego...
No, para él, joder, en este mundo cualquiera que consigue llegar a esa cifra, cuando te roban el asiento, pero vamos, a la mínima hay cuchilladas y te han quitado la silla, cualquiera que llegue a esas cifras en la Fórmula 1...
Es un bicampeón del mundo, podría serlo más, pero
y
bueno.
Siempre en la parte de arriba, ¿sabes? O sea,
no, claro, aparte de ser desde
al menos
luego,
si no en cuanto a resultados, porque a veces no pudo ser, en cuanto a valoración general, como piloto, desde luego, en general es máxima. O sea que...
De todas maneras, ayer ya os digo, la entrevista esa que le dio a un medio extranjero, nosotros estuvimos detrás de él, pero no conseguimos cuadrar los horarios, porque teníamos el avión de vuelta más o menos sobre ese tiempo y
llegábamos antes que él aquí.
Sí, no pudimos cuadrar bien los horarios. Sí, le dio una entrevista a otro medio de prensa, pero bueno, dejó entrever que no va a cumplir los 300 grandes premios, con lo cual nos quedan solamente 2 años para disfrutar de esa educación, esas frases.
Espero que el verbo sea ese, disfrutar y no sufrir. Por ejemplo,
pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Yo...
Por él, desde luego, porque, vamos, se merecería por lo menos estar luchando, porque realmente, o sea, si hay los pilotos que tendrían que estar luchando, pues los quieres ver luchando. O sea, aunque solo sea, ya no digo que los gane, ni que vuelva a ganar un mundial, pero que tener opción a pelear por algo,
yo desde aquí
es lo mínimo que piden ellos, y ahora, desde luego, opción no tiene ninguna.
Yo desde aquí voy a poner mi pequeño granito de arena. Y no lo veo ganando otro mundial. No lo dejo ahí.
Yo tampoco veía a Rossi.
Yo solo digo que él se fue de Ferrari por una razón: porque no ganaba. Se fue para ganar. Uh-huh. Luego,
pero se confundió.
El tiempo dará y quitará razones. Por ahora parece que se ha equivocado.
Pero siempre se equivocó en el postre, ¿sabes? Cuando le traen al de al lado después de cenar y dices, me cago, tenía que haber pedido eso.
En todo caso,
siempre es de los que se equivoca.
¿Sabes lo que pasa? Que eso es como parece una pregunta trampa, porque realmente no hay ningún equipo fuera de Mercedes para ganar en los próximos 2 años, que fue cuando tuvo que tomar la decisión. O sea, así que hubieras elegido lo que hubieras elegido, hubieras tomado una mala decisión.
No. Sí, quizás se le ve por eso también tan resignado, porque sabe bastante de este oficio y no se ve con coche en su contrato. O sea, es así de sencillo. O sea, sabe que tiene contrato hasta, que es 2017.
17, sí.
Pues hasta ahí no veo opción de verse con un coche ganador.
Pues hasta iba a llegar.
Entonces, la situación, claro, para un campeón es frustrante.
Verse con un coche ganador hoy por hoy supone verse con un coche 2 segundos mejor que el que tiene ahora. Dar un salto de 2 segundos en un año con un solo coche. No me parece razonable. Me parecería razonable que el año que viene, pues Honda estuviera luchando por, sabes, asiduamente, entrando en Q3 y luchando por los puntos. Intentando
y si nos hacen tragarnos nuestras palabras,
algún
vamos,
podio
vamos,
y listo. Pero sí, todo puede suceder, pero ahora mismo a estas alturas no me lo creo.
No, yo tampoco.
No,
yo tampoco.
No, es que no es creíble nadie, o sea, es para nadie. Pero que ojalá nos tengamos que tragar todo
ojalá,
lo que decimos.
No me importaría lo más mínimo,
pero vamos,
por favor.
Hombre.
O que Bernie vuelva a abrir la caja de los truenos y, ¿sabes?
Bueno,
pegue una patada ahí y revolucione todo.
A todo esto se nos olvidaba comentar que Hamilton ya tiene 42 victorias, lo cual significa una más que Senna y las mismas que Vettel.
Correcto.
Las mismas que Vettel hasta este Gran Premio, porque imagino que el próximo Gran Premio de Estados Unidos, pues ya le pasará por una más. Dos más que Senna y una más que Vettel.
Es de desear que las victorias de Vettel sigan subiendo, pero me parece que las de Hamilton van a subir mucho más
rápido.
De momento al mismo ritmo no van a crecer.
Hasta ahora, las de uno y las de otro subían exponencialmente, ¿no? Pero ahora, a ver, esperemos que cada vez se vaya centrando un poco más el tema.
Un poquito más, efectivamente.
Por el bien del circo.
Sí, no de Vettel.
Por mi bien propio, por mi propio bien.
Por nuestro propio bien, desde luego.
Está claro.
Como
bueno, pues no sé si tenéis que decir algo más de la carrera, si no pasamos a comentar el próximo Gran Premio, que creo que vamos a comentar poquito de él, porque sabemos incluso los neumáticos que disponemos.
Creo que vamos con blandos y medios. No me hagas mucho caso, ¿eh?
Pero bueno, comentar solo de la carrera, pues así como de pasada, pues eso, realmente la de... Porque, vamos, no hemos comentado tampoco que Grosjean... También terminó con el coche hecho
un bonito golpe, sí señor.
Sé que se vieron, vamos, realmente golpes duros en estos circuitos de muro cerca, se ven la verdad.
Y la encomiable labor profesional como ninguna de los comisarios
y que nos valió para saber todo sobre las protecciones.
Dirigidos por Putin desde
su palco allí con Bernie al lado.
Perfecto.
Porque, joder, la imagen todavía del trozo de alerón trasero recogido por el comisario a la carrera.
Por el valiente comisario
ruso. A la carrera. O sea, eso es una imagen que pasará a los anales de la historia, ¿eh? Cuidadito.
Un par de pelotillas le echó.
Hostia, ya te digo. Y también lo bien es cierto, o sea, el tiempo que tardaron en llegar a junto de Grosjean. O sea, algo también que vamos, no sé. Hombre, Rusia es muy grande. Si tienen que venir desde, ¿cómo se llama?, el puerto báltico por excelencia ruso, es Dobrynik, no sé qué hostia.
Pero era gabacho, ahora ya, como lo que dominan es la Costa del Sol, pues prefieren atender al español que al gabacho.
Bueno, pues entonces vamos a ver si comentamos algo del próximo Gran Premio, que se celebrará en Estados Unidos. Y para eso, Ujo, recordando el año pasado, ¿puedes comentar algo sobre él?
No hay mucho que comentar. El circuito nuevo yo creo que está bastante chulo.
Guapísimo. Para mí, guapísimo.
Tiene una zona, un primer sector que es muy bonito,
uh-huh,
con enlazadas y una buena recta para intentar adelantamientos y acaba en una especie de Mickey Mouse.
Sí.
Luego tiene un poco de todo y un buen sitio para ver buenas carreras.
Sobre todo de Hamilton, ¿no? ¿O esperáis ver alguna buena carrera de alguien más? Quiño, ¿tú algún das al que podio darías tú? Entre los españoles, que lo habíamos perdido, pero ya que no está José y solamente somos tres, lo vamos a recuperar. Clasificación de los españoles.
Los españoles se empeñan en demostrarte que van, te lo ponen fácil, vas ahí a los penúltimo.
¿Quién?
Último y antepenúltimo.
Penúltimo, último y antepenúltimo.
Y es el... casi como fue la parrilla de salida de este gran premio.
No, hombre, no, Carlitos lo hará bien, seguro.
Tendrá
que. Vamos, a Alonso, pues en este circuito no le deparo nada bueno, como en todos los demás. Y Meri, pues, corre en este, todavía.
Creo que
le
no.
Le quitan la plaza.
Creo que no, pero.
Por eso que se nos quedan dos, los españoles.
No lo sé, seguro.
Mira, perdimos una plaza. El penúltimo lo hemos perdido.
Pues sí, yo creo que los españoles, como tú dices, lo van a hacer bastante bien. Yo incluso veo a Alonso es cerca de los puntos, si no con un puntito otra vez. Cosa que no hemos comentado también. Se han llevado dos puntos, se han llevado tres puntos, ¿no? El equipo McLaren. Honda, dos de Button y uno de...
No, Alonso se quedó sin puntos, que metieron sanción.
¡Hostia!
Se perdió su puntito.
¡Once! Cago en la puta. Lo sancionaron. ¿Qué le
sí,
pasó?
Sí, sí, la vida pasó? Es dura.
Lloró
pues
mucho.
Por colarse una curva insistentemente.
¡Ay, en
insistentemente.
Aquel! Vaya,
track
vaya,
limits, de eso que le
curva 16, así, parece ser que, digamos que...
Sí, de hecho se lo habían dado.
Él tenía raspaba un poquito.
Tenía sí. Otra concepción de la trazada en su ansia de mejorar un poco la calamitosa actuación.
Una décima es una décima.
Sí, sí.
¿Y
sí,
si
sí,
no
sí.
Se le hubieran puesto la sanción, qué? ¿Eh?
Hostia, ya te digo.
Hombre, él pensó que era su día y dijo, hostia, hoy no me sancionan, coño. Pero bueno, estaban ahí.
Bueno, pues entonces creo que... Terminado todo esto, nos vamos a pasar a la parte realmente siempre bonita de este programa y la que realmente merece la pena, que es la reflexión del maestro Quiñonero.
Encendemos el iPad y en este momento está entrando el director por la puerta completamente...
Para que se vea que este programa es en riguroso directo.
Si veréis su cara después de un festivo largo como este... Comprenderíais que venimos de tres días de lujuria, desenfreno...
Y pasión automovilística.
Y pasión automovilística.
Patria, patria, pasión patria aquí.
Gracias por aparecer.
Pasión patria.
Y comenzamos.
Comienza.
Maestro. 250. Es esa cifra que ronda mi cabeza. Cual mantra flotando en el vacío neuronal de mi no pequeño cráneo. ¿Qué significa para mí? ¿Por qué está ahí? ¿Quién lo ha introducido en mi psique? Colándose en mi santa santorum a prueba de memeces. ¿Cómo lo han conseguido? Seguro que habrá sido de manera sutil, sibilina, nada cansina. Aprovechándose del sopor de la carrera, seguro que de soslayo, sin recalcarlo, sin forzarlo, ni de forma empalagosa. Y dudo que haya sido esa otra prensa. Sí, la que no somos nosotros. No los veo haciendo eso. Habrían aprovechado esas 249 ocasiones anteriores y no los imagino chupando tanto miembro viril ajeno. Pues como no sé a lo que le debo al casero, o al del pan, o al del vino, o a la madame, no cae. ¿Qué es ese código? El tiempo me lo dirá. Y seguramente habrá un 251, con lo cual, ¿para qué seguir pensando? ¿Qué será? Bueno, da igual, no será para tanto. Os dejo que me llame Rivabene, ya le pregunto a él que seguro me lo aclara.
Muy bien, pues nos vemos entonces en el... Nos oímos en el próximo Gran Premio de Fórmula 1 que tendrá lugar en el circuito americano de Austin.
Texas.
Texas.